inicia Equilibrium, un programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS Radio Universitaria. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Pásenla bien. En esta mañana en Equilibrium vamos a tener una charla muy amena. Les saluda Renato Jaén. Le agradecemos a Julio Hidalgo por estar en los controles haciendo posible la transmisión de este programa, este humilde programa para la comunidad universitaria, público general. Para todas aquellas personas que nos escuchan desde la internet, www.udes.edu.sb. Y desde cobertura nacional 660 AM. Ustedes, amigos, amigas, van a pensar que tiene que ver el tema ecología con temas culturales. Y es eso exactamente. La ecología es parte de la cultura de un pueblo. Hacer ecología en nuestro país, muchos pueden decir que se ha vuelto de moda. Sin embargo, tenemos que estar pendientes, sabedores, conocedores, que la humanidad tiene que estar en esa armonía con el medio ambiente. Y déjenme contarles de que se va a realizar la 16ª Caminata Ecológica, con su lema, Amemos el planeta, el agua y la vida se respeta. Esta caminata se realizará el 2 de junio de este año, por supuesto. Va a salir del Parque Cuscatlán y va a llegar a la Asamblea Legislativa de San Salvador. La propuesta es a las 8 de la mañana, así que está hecha la invitación. Y para hablar sobre esta 16ª Caminata Ecológica, pues tenemos a bien la presencia de nuestro amigo que nos hace la visita, de Ernesto Mejía. Ernesto, muy buenos días, bienvenidos a Equilibrium.
Gracias, Renato, muy buenos días, amigos, amigas. Un saludo caluroso hasta allá a sus casas o el, bueno, donde se encuentren escuchando esta prestigiosa radio, nuestra radio y la ISUS. Mi nombre es Ernesto Mejía, soy de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación y también estudiante de la Universidad de El Salvador del quinto año de la carrera de Economía. Bueno, es un placer estar contigo, Renato, y démosle el tema entonces.
Bien, acordémonos que yo por eso estaba al inicio haciendo esta conversación. Háblanos sobre esta 16ª Caminata Ecológica. Fíjate, lo que me llama la atención, es interesante la propuesta que ustedes traen como afiche. Primero, el lema, amemos el planeta, el agua y la vida se respeta. Luego, el mapa de nuestro país, El Salvador, y una huella, ¿no? Un pie. Es interesante, es bien simbólico este afiche que nos han traído acá para que hablemos sobre esta caminata. Hablemos sobre la caminata, Ernesto.
Genial, fíjate, Renato, contarte que este es el 16º año consecutivo en el cual vamos a realizar esta caminata ecológica. Inició con muchos sueños, con muchas esperanzas de generar un cambio positivo en la realidad nacional y específicamente en torno a la problemática ambiental. Esta caminata ecológica es organizada, promovida por la oficina de la que provengo, la Oficina de Justicia y Paz, pero es apoyada también por el movimiento ambiental y es precisamente ahí donde se dan muestra del colorido y del trabajo que se realiza a nivel nacional, asimismo frente a las organizaciones de gobierno, en cuanto a las luchas ambientales por los problemas que se viven actualmente en el ambiente y dentro de las fronteras del país. Como te decía, año con año han venido siendo distintas las luchas y para bien o para mal hemos tenido algunos tropiezos, pero también hemos tenido muchas victorias en este caminar. Una de las propuestas que nació en algún momento fue la de la realización de los tribunales ambientales y con mucha alegría decimos que ahora, gracias a la presión que se ha hecho desde el movimiento ambiental, actualmente ya se encuentran aprobados, con la limitante o con la problemática de que todavía no se encuentran funcionando en su totalidad, y es, bueno, uno de los elementos de la lucha que se lleva actualmente.
no solo los tribunales están desarrollando, hay otros aspectos, otras formas de lucha que van en beneficio de la ecología. A ver, háblanos. Su propuesta es salir del Parque Cuscatlán, luego llegar a la Asamblea Legislativa.
Así es.
¿Qué propuesta van a presentar en esta 16ª caminata?
Mira, son varias propuestas que movemos desde los distintos espacios que conforman esta coordinación. Dentro de la coordinación está la Alianza Ambiental El Salvador, que está conformada por 9 espacios, si no me equivoco. Entre ellos el Foro del Agua El Salvador, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos, el Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte, el Foro Nacional de la Salud y... quiero ver, se me escapará alguno por ahí, pero son varios. Luego, cada uno de estos espacios lleva una propuesta y la principal que nosotros vamos a movilizar como Caminata Ecológica es por la ratificación del artículo 69 de la Constitución de la República que reconoce el derecho humano al agua y la alimentación como derechos humanos fundamentales.
Conocida como Ley del Agua, ¿verdad? Que ha estado en disputa o ha estado en observación en la Asamblea Legislativa. Al parecer no se ha logrado llegar a algún consenso, ¿no?
Son cosas diferentes, Renato. La ratificación del artículo 69 es de la Constitución de la República de El Salvador, que debe ser enmendado, y la enmienda debería reconocer el derecho humano al agua y la alimentación como derechos humanos fundamentales. El tema de la Ley General del Agua es un tema polémico que ya lleva varios años engavetado en la Asamblea Legislativa, y fue hasta el año 2012-2013 que se abrió una discusión de los artículos dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea Legislativa. El problema ha sido de que ha habido una férrea oposición, una oposición muy fuerte de la oposición al gobierno actual. Y en esa posición ellos dicen que no les interesa una Ley General del Agua, porque hay otras cuestiones que para ellos son mucho más importantes. Nosotros como movimiento ambiental vemos una dualidad en ese pensamiento o en ese planteamiento que nos hacen, en el sentido que ellos dicen defender la vida y han suscrito hace un par de años un acuerdo por la vida, decían ellos, en contra del aborto y otras problemáticas relacionadas a los no nacidos, pero en términos, cuando se habla más bien de elementos que afectan la vida de muchas personas, muestran una actitud completamente diferente, y es por ello que se maneja una postura o se entiende desde el movimiento social que hay intereses económicos muy fuertes detrás de la posición que tienen estos sectores políticos.
Al parecer la proyección de vida sería más encaminada a la vida hacia ellos, ¿no? La vida, el respeto a su vida, a su modo de vida holgado. Por ahí se puede interpretar ese aspecto, porque si en realidad estamos viendo el acceso al agua es para todos y todas en nuestro país, no solo para un sector. Veamos el otro punto, también la mayoría de estos empresarios tienen, valga la redundancia, empresas embotelladoras de agua, ¿no? Entonces ahí pues podemos hacer una observación y una crítica de que realmente qué es el beneficio que ellos andan buscando sobre el acceso al agua, más dirigido hacia ese sector empresarial.
Así es, Renato, y es que, bueno, son muchos los temas polémicos en tema de medio ambiente. Yo traía aquí algunos datos más o menos la situación ambiental en este momento en el país. Y bueno, buscando en la base de datos estadística de la CEPAL, en la página que se llama cepalstat.org, encontré alguna información sobre la cobertura boscosa en el país, y la CEPAL nos dice que El Salvador es uno de los países más deforestados de América Latina, y se ha reducido la cobertura boscosa desde 1990 al periodo 2015 cerca del 5,4%. Es decir, que actualmente solamente tenemos un 12,8% de la cobertura del territorio salvadoreño como bosque. El resto es utilizado ya sea para la construcción de edificios o viviendas. La otra parte es utilizada para el tema de los cultivos, ya sea para alimentación o otro tipo de cultivos, para la barrera agrícola, por así decirlo, y carreteras. Entonces, de todo ese total del suelo del país, solamente el 12,8% es de bosques. Y el problema es que si continuamos con esta tendencia, según una media ponderada que calculé con los datos que nos brinda la CEPAL, bueno, tal vez es un indicador muy, muy escueto, pero que algo nos da las luces de cómo podría verse la problemática, y es que sería alrededor del 11,9% de la proporción de bosques que nos quedaría para el próximo quinquenio. La CEPAL nos da los datos cada 5 años.
Ahora, es de ver y estar evaluando constantemente qué es lo que va a hacer el Ministerio del Medio Ambiente con relación a estos datos, o qué políticas tendría que realizar para preservar esta parte de los bosques naturales, ¿no? Y que en un determinado momento esto también sirve como un pulmón y una fuente de recepción de agua.
Claro, es precisamente esa la relación más grande que debemos hacer como población. Los bosques es igual a fuente de agua, y si tenemos agua, hay alimentación. Gracias al cambio climático, el agua que se encuentra disponible para satisfacer las necesidades humanas se ve reducida fuertemente. Ya lo estamos viendo con la sequía que estamos viviendo en estos momentos. El fenómeno del Niño también genera este enorme problema en cuanto a la humedad que hay en el ambiente. Y dadas las circunstancias ambientales que tenemos en torno a la existencia de bosques, resulta, escandaloso ver cómo el gobierno sigue brindando permisos para la deforestación y en tema de construcción de vivienda. Por acá cerca de Santo Tomás hay un caso muy polémico, y es que se han talado cerca de 40 manzanas de terreno donde se ha construido una residencial muy bonita, pero a costa de la degradación ambiental. Hay muchos ríos que utilizaban este bosque como zona de recarga hídrica, que actualmente se ven afectados, en primer lugar, y en segundo lugar, que las quebradas y ríos que se encuentran en la zona se verán afectados posteriormente por las aguas hervidas y aguas negras que pueda generar esta comunidad que se está construyendo.
Bueno, con la información que me estás mencionando con relación a los porcentajes, con estos ejemplos, ya se puede hablar de que tenemos, digamos, una crisis socioambiental en nuestro país.
¿Se puede hablar de eso? Claro que sí. Actualmente las organizaciones ambientales manejan que vivimos actualmente una crisis hídrica. También es conocido como sinónimo de estrés hídrico. Y eso significa de que no existe la cantidad de agua suficiente para satisfacer las necesidades humanas, ya sea para el tema de irrigación de cultivos, para consumo humano, para bañarnos, para limpiar nuestras cosas o para beber. Y lo preocupante de todo esto es cómo la poca agua que poseemos actualmente se está distribuyendo para usos que son muy diferentes al consumo humano. El tema de la sanidad y el tema de la alimentación repercuten directamente sobre los derechos humanos, y es precisamente ahí donde las organizaciones proponemos dar prioridad específicamente al uso del agua que se refiere al consumo humano.
Bien, aquí estás haciendo una valoración que hay un uso diferente para el consumo humano. ¿Cuáles son, se pueden citar estos usos diferentes que se le está haciendo al agua?
Sí, mira, ahorita no traigo los porcentajes, pero en su mayoría, la mayor cantidad de agua se utiliza en la industria.
Bien.
En el caso de Salvador es la industria textil y otras industrias que pudieran utilizar el servicio.
Aquí estaba, si no me equivoco, recordemos de que, en los diferentes redes sociales, traigo esto a colación como memoria, porque generalmente las redes sociales es la que mayor información mueve, ya sea falsa o verdadera.
Claro.
Pero hay una fábrica multinacional que está utilizando recursos hídricos en la parte de Nejapa, que está prácticamente acabando todo esas fuentes, esos reservorios de agua para fabricar una bebida carbonatada, ¿no?
Así
podemos
es.
Hablar sobre ello.
Claro que sí, mira, fíjate que hace un par de años quizás, no podría decirte la fecha exacta, se realizó un estudio de impacto ambiental. Bueno, el proceso normal es que tú como empresa llegas al Ministerio de Economía y al Ministerio de Medio Ambiente y debes seguir algunos procesos administrativos normales. Entre ellos está la entrega de un estudio de impacto ambiental. Una de estas empresas, una que trabaja a nivel nacional y otra que trabaja a nivel internacional, la que trabaja a nivel nacional, presentó un estudio de impacto ambiental que estaba sesgado en los resultados. Estaba planteando que el acuífero de Nejapa estaba absorbiendo o captando el 100% del agua que es recibida mediante la lluvia y a través del proceso de evapotranspiración, le llaman los hidrólogos. Entonces, era información, por un lado, inflada y luego era utilizado para justificar los grandes volúmenes de agua que se están realizando. La solicitud por la cual se presentó este impacto ambiental era para ampliar la planta y crear un nuevo pozo y así aumentar el número de litros por minuto quizá que se están evacuando o utilizando dentro de esta industria. Ahora, el problema que radica o el primer impacto que se vive en ese momento en esas comunidades es que la disponibilidad de agua para la comunidad se ve severamente limitada porque para escarbar, para conseguir el agua a través de un pozo, es necesario construir pozos cada vez más profundos. Al extraer agua a las velocidades y con el volumen que lo utilizan estas compañías, se vuelve sumamente difícil y caro para las comunidades entonces el acceder a estos servicios. Luego, que estas empresas pagan poco o casi nada por el uso de este vital líquido. Y cuando las comunidades se encuentran pagando cerca de 18 centavos por metro cúbico de agua, espero no estar mintiendo en este momento, sí. Me parece que el dato anda cerca de ese.
Pero eso es en las zonas populares, porque no olvidemos las zonas residenciales, que ya ese costo se duplica.
Claro.
Porque ahí en las zonas residenciales ya el ANDA es, como es la distribución del ANDA, es ya más fiscalizada por los empresarios de estas zonas residenciales, y las zonas residenciales parece que cobran el doble o el triple de lo claro. que hace el costo de ANDA.
Claro, el cobro que hacen es sencillamente por distribución. El agua como tal se reconoce en la ley que no posee algún precio específico o algún valor monetario, es más bien por el servicio de distribución. Ahí radica uno de los grandes problemas que nosotros como población debemos cambiar en la manera como se ven estos problemas. Porque la existencia de bosques, como decíamos, está relacionado a la disponibilidad de agua. El agua no nace de un chorro. En la ciudad estamos sí. acostumbrados a que te acercas a la llave, la girás y sale el agua que uno quiera. Y uno puede acceder y gastar el agua que quiera de acuerdo a la capacidad adquisitiva que uno tiene, al poder adquisitivo que uno posee. En el campo la realidad es diferente. Con mi familia, que es de la parte de Alegría, en Usulután, uh-huh. He vivido la dificultad con la que se puede acceder al agua. Hay que caminar cerca de 4 kilómetros para obtener un solo cántaro de agua.
A ir al río, porque también hay lugares donde se dan las famosas cantareras, los chorros de las cantareras. Pero en dado caso que tengan ese acceso a las cantareras, de lo contrario les tendría que ir a una quebrada o a un río a traerlo, ya sea por cántaros o por cubos, cubetas de esas de 5 claro. galones, ¿no?
Y ahí me das paso para hablar de otro gran problema que tenemos en el país, Renato, el problema de la minería metálica. Mira, hace unos cuantos años, allá como por el 2008, se comenzó a pasar algunos spots en televisión o en radio.
De la famosa minería verde.
De la famosa minería verde. La empresa de origen canadiense, Pacific Rim se llama, comenzó a mover esta campaña anónima, promoviendo la minería verde como una fuente para el desarrollo en El Salvador. Se acercaron a las comunidades para hacer una consulta, por así decirlo, para informar a las personas de la problemática. En el Hotel Real Intercontinental, la vocera de la empresa esta le decía a la gente de que no había peligro con el utilizar el cianuro, que después de utilizarlo en el proceso de producción de la minería no había ningún inconveniente, que la naturaleza lo absorbía y que luego se desvanecía y que no había más problemas. Monseñor Sáenz Lacalle, antes de retirarse, bueno, el arzobispo emérito de San Salvador, es ingeniero químico. Y dice que a él se le acercaron a estas personas para proponerle, sí, para que hablara, para que viera los beneficios de la minería en la sociedad. Y esto es a costa de que el arzobispo de San Salvador todos los fines de semana realiza una conferencia de prensa, ¿verdad? En esta ocasión, Monseñor Sáenz Lacalle, como todo conocedor y con todo el poder de decirlo por sus estudios, nos planteaba que la campaña era una campaña sucia, porque no se hablaba en ningún momento de los perjuicios que tiene el cianuro. Una de las estadísticas que manejamos en el movimiento ambiental es que un solo grano de, bueno, más bien una cantidad de cianuro del tamaño de un grano de arroz es capaz de asesinar a una persona al ser ingerido o al ser expuesto a este veneno. Ahora, en cantidades más pequeñas está asociado a otras enfermedades. Por ahí se menciona incluso que hay alguna tendencia a relacionarlo o a asociarlo a Guillain-Barré. Por supuesto que no son estudios contundentes, pero está muy asociado. Guillain-Barré es una parálisis que le da al cuerpo humano, que va de forma parcial, puede ser por las extremidades, pero llega un momento que es una parálisis total del cuerpo y que es posible recuperarse de ellas, pero es muy costoso porque requiere incluso a veces de ventilación artificial y un gran proceso de terapias para recuperar la movilidad del sistema nervioso. Ahora,
sin dejar que el cianuro, cuando se contamina, digamos, las grandes extensiones de tierra, digamos que el campesino por desconocimiento hace sus sembradíos, ya ese producto está contaminado y es nocivo para el consumo humano.
Así es.
Digamos, en el caso de que caen los mantos acuíferos, la población necesita agua potable. ¿Cómo le va? De esa misma agua potable se la transmite a los semovientes, porque ellos también tienen sus cerdos, tienen sus gallinas, reparten esa agua, o sea que es un envenenamiento a gran escala en las comunidades que sí. están en las cercanías de esta, digamos, en el dado caso de la explotación minera.
Claro.
Yo decía, en este caso, fíjate, bueno, en El Salvador sabemos que es pequeño. En este caso, si no me equivoco, por la zona norte, por eso es que se están haciendo todo, se está, digamos, modernizando las carreteras, porque es ahí donde se encuentran esas vetas. El problema es este, digo, el mayor río pasa por esa zona y baja, ¿no?
Sí.
Entonces, si se contamina toda esa zona verde porque es de bajada hacia a salir al mar, la contaminación no solo es de un sector, es en todo nuestro país. Imagínate, claro. se acabarían prácticamente todo El Salvador.
Definitivamente, Renato. Fíjate que esa situación de contaminación de ríos ya se está viviendo. El río San Carlos, allá en, ¿dónde está esto? Cerca de Morazán, La Unión, no estoy seguro del departamento, pero en esa zona norte, uh-huh. al oriente del país, ya se está viviendo problemas por contaminación de agua. Hay una comunidad en la cual una de las compañeras de mi oficina nos comenta que la gente saca en aguas, en guacales el agua del pozo o del río, y le queda una como telita blanca que la apartan y luego dejan el agua al sol por unos cuantos días para que le mate, dicen ellos, cualquier cosa que pueda tener. Pero el problema es que ahí los metales pesados, aunque se filtre, aunque se hierva, siempre se encuentran presentes en el agua. Y estas personas lo que están haciendo actualmente es enfermándose al ingerir esta agua que está contaminada con metales pesados y con cianuro. Ahora, yo recuerdo haber leído un informe, un estudio del Centro de Investigaciones sobre Inversión y Comercio, en el cual arrojaban datos bien interesantes sobre lo que pasaría si se contaminara el río Lempa. Ellos planteaban varios escenarios. Primero tenemos el caso de la mina El Dorado, que está ubicada ahí cerca de Sensuntepeque, por la represa esta, el 5 de noviembre. Entonces, el gran detalle que ocurre con esta gran contaminación que ocurriría, nos decía ese informe que son cerca de 3,5 millones de salvadoreños y salvadoreñas que nos veríamos afectados directamente con la contaminación del río Lempa. ¿Por qué? Porque el agua que distribuye ANDA en su gran parte es obtenida o es sacada del río Lempa en las partes altas donde todavía está poco contaminado. Luego, en este mismo contexto de la minería metálica, se nos viene el tema del tratamiento de cuencas transfronterizas, y ahí hablamos específicamente que la cuenca del río Lempa abarca gran parte de los países, al norte del país, por ejemplo, con Honduras, y al occidente con Guatemala. En Asunción Mita hay una mina muy polémica que se llama la mina Cerro Blanco, que está en Jutiapa. Esta minería, por obra divina, decimos los ambientalistas, ha sido detenida, y eso se debe a que encontraron aguas termales en el proceso de excavación de la mina, y lo cual no ha permitido que metan la maquinaria y que puedan sacar el oro. Actualmente esa agua está siendo aireada en patios donde se lleva la temperatura normal y luego es arrojada a los ríos. El problema es que trae algunos elementos químicos que al contacto con el oxígeno se oxidan y generan contaminación en los ríos. Pero el problema más grande es que cuando se cree la mina, si es que llega a funcionar, todo aquel menjurje del lodo con cianuro y con metales pesados se corre el gran riesgo de que, como lixiviado, llegue a parar al río que desagua en el lago de Ouija, y el lago de Ouija alimenta o es parte de la cuenca del río Lempa. Ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas. Entonces, como ves, el estudio arroja que podrían ser la mitad de la población salvadoreña que tendría este problema, y se vería afectado incluso los sectores productivos, aparte del consumo humano como tal.
Bien, vamos a ir a una pausa. Los amigos se estarán preguntando, bueno, estamos hablando sobre la caminata ecológica y por qué de repente empezaron a hablar del agua y de la explotación minera. Si es que es por eso mismo, dentro de la caminata ecológica ellos van a llegar a la Asamblea Legislativa y van a hacer una propuesta, y dentro de las propuestas el artículo 6, el acceso al agua. Del acceso al agua sale el derivado de la contaminación por las minas y el acceso al derecho que tenemos toda la población salvadoreña a lo que es el consumo de agua potable. Vamos a una pausa musical, vamos a escuchar la canción Madre Tierra, Pachamama, y luego retornamos con el tema sobre la 17ª caminata ecológica. Vamos a la pausa. Bien amigos Radio Escucha, estábamos escuchando la canción Madre Tierra o Pachamama, y hoy tenemos a Ernesto Mejía de la Oficina Justicia, Paz e Integridad de la Creación, y estamos hablando sobre la 16ª caminata ecológica. Amemos el planeta, el agua y la vida se respeta. Por eso es que estábamos hablando sobre el tema del agua. A ver, Ernesto, de este tema, a ver, se me viene en mente, como es una caminata ecológica, ¿cómo podemos abordar el tema del medio ambiente? ¿Cómo se puede desarrollarlo?
A ver. Mira, fíjate que la parte principal o una de las partes urgentes, bueno, sabemos que todo es urgente, ¿verdad? Quizás las cuestiones medulares son el acceso al agua, porque significa vida para nosotros. Y en ese contexto vivimos y podemos vincularlo con el tema de los riesgos, con el tema de la gestión de riesgos. Y quiero hablar de este tema de la mano o aunado con los terribles impactos que nos vienen con el cambio climático en la actualidad. El cambio climático ya está presente en El Salvador. Lo vemos a diario con las grandes olas de calor que vivimos, a las que estamos expuestos, con los largos periodos de sequía y con la escasez del agua que ya se deja ver. Por otro lado, la desaparición de especies animales y con otros efectos que estamos viendo en el clima. La gestión de los riesgos es precisamente para que como seres humanos, para que como sociedad, nos podamos adaptar a los eventos climáticos extremos que se nos avecinan. Los principales y los más recurrentes que vamos a vivir en la región que vivimos, en la región trópica que vivimos, son los huracanes por un lado, y por otro lado son las sequías.
Aquí aclaremos que en nuestro país los huracanes no adolecemos por esa cordillera de volcanes que tiene, digamos que esa es una defensa, ¿no?
Claro,
definitivamente. En ese caso, pero así como sucede en otros países, por ejemplo, cuando pasa en Nicaragua, parte de Honduras, eso es un desastre total cuando son los huracanes que pegan de golpe.
Claro.
No sé si recuerdo, o bueno, recordemos, no estoy tan seguro si fue el Mitch o fue una...
El Katrina, quizás.
El Katrina, que hizo destrozos a nivel de la región. Y recuerdo que cuando dijeron que iba a pasar por El Salvador, todos queríamos ver el huracán y andábamos con las cámaras de video buscando. Pero en una de esas hizo una intervención una persona que tenía experiencia y que no recuerdo si fue el canal de televisión oficial o si fue en una radio oficial, que hizo la observación: miren, ustedes no saben cómo son los huracanes, y ustedes los andaban buscando. Si la presencia de un huracán significa la destrucción total de comunidades, de poblaciones, claro. Dijo. Pues la ventaja que tiene El Salvador es que tiene toda esa cordillera,
claro.
Y es lo que explicó. Y
sí, qué bueno que lo mencionas, Renato, y es precisamente ese detalle, que los huracanes en El Salvador, debido a la cadena volcánica, no golpean con toda la fuerza que lo hacen en otros países, como en las Antillas, por ejemplo, en Haití, en Cuba.
Aunque acordémonos que en el MIS, digamos, solo fue una cola y los destrozos que hizo en nuestro país.
Sí, es que es eso lo que quiero llegar, Renato. Lo que en realidad impacta a El Salvador es la cantidad de lluvia que puede llegar a caer en un corto periodo de tiempo, y se debe al alto grado de fragilidad que tienen nuestras comunidades, al alto grado de vulnerabilidad, es el concepto que se maneja actualmente. Y por otro lado, la ubicación de las viviendas populares en El Salvador muchas veces no son las más adecuadas o que cumplan con un nivel de seguridad apropiado. Así podemos hablar de casas que están ubicadas a la orilla de bordas, de cárcavas o a la orilla de ríos, que con la ocurrencia de grandes cantidades de lluvia en periodos de tiempo muy cortos, el suelo se debilita y ahí comienzan a ver los deslizamientos de tierra o de roca. Y bueno, cuando tú mencionabas ese caso del huracán, yo recordé que es el huracán Mitch cuando se vivió esto. También la tormenta tropical 12E que se vivió hace un par de años, si no me equivoco, sí. En el 2014. Fueron eventos que ponen al descubierto la fragilidad que tiene la estructura social en términos de vivienda y de ubicación de las casas en el país. Ahora, hace un par de años también se mencionaba desde Naciones Unidas un ranking sobre el grado de vulnerabilidad que tienen los países. El Salvador estaba cerca del primer lugar en esos días, avanzando posteriormente a la cuarta posición del país más vulnerable a nivel mundial. Desde el movimiento ambiental observamos que esa variación en ese indicador se debió precisamente a las políticas que instauraba el presidente Funes en aquel momento, de que antes que viniera una tormenta sacaban a toda la gente de la comunidad, y así se redujo en gran medida el número de muertes que hubieron en los periodos de lluvias como la tormenta tropical 12E, que fue ya más reciente. No obstante, esto no significa de que se hayan modificado las verdaderas causas estructurales que promueven esa fragilidad o esa vulnerabilidad de la población en sus comunidades.
Bien, fíjate que se me venía en mente, ya que hablábamos sobre estabas hablando un poco sobre la gestión de riesgos. ¿Cómo afectan las sequías en las zonas, porque en las zonas rurales y en las zonas urbanas? Porque cualquiera podría decir, bueno, si en la zona rural una sequía no le afecta. No, tiene cierto nivel de afectación, ¿verdad? ¿Cómo lo podrías tú ahí de desarrollar este aspecto, la afectación que tienen las sequías tanto en lo rural como en lo urbano?
Sí, mira, generalmente en la ciudad vemos la lluvia como un estorbo. ¿Por qué? Como decíamos temprano, que le estamos asociando el agua a la existencia de un grifo, de un chorro. Sencillamente abrimos la llave y tenemos la disponibilidad del agua cuanto podamos pagar. El problema es que esa agua se produce en mantos acuíferos, en cuencas hídricas, los cuales requieren necesariamente de cierta cantidad de territorio dentro del cual se capta el agua a través de las lluvias. Ahora bien, la gente que vive en el campo ve directamente y vive directamente los impactos de la sequía, porque pueden observar y palpar sus medios de vida. Cuando falta el agua, por ejemplo, se mueren los cultivos, se muere la planta de maíz, se arruina la planta de frijoles, y es ahí donde comienza a verse el primer impacto o el golpe más fuerte de las sequías, relacionado específicamente a la alimentación y a la formación del ingreso, el ingreso familiar. Ahora bien, los siguientes impactos cuando las sequías son largas tienen que ver con la disponibilidad del agua. Si a un manto acuífero le ingresa una cantidad menor de agua, se ve repercutido por varios factores, principalmente por la cantidad de cobertura vegetativa que tiene este manto acuífero, especialmente la cobertura boscosa. Como decíamos al principio del programa, tenemos cerca de un 12 o 13% de cobertura boscosa en el país, y esto específicamente va en detrimento de la cantidad de agua de que el terreno salvadoreño puede retener y que puede procesar para el consumo humano posterior.
Se me venía en mente, ya que haces esa observación, y es que como todo está relacionado, no nada está exento, porque si al haber, digamos, sequía en el campo, la producción de alimentos se reduce. Así entonces, es. ¿Cómo el campesino puede generar alimentos y generar demanda alimenticia en la población? ¿No? Lo que le tocaría es importar.
Claro, y es que el campesino, bueno, me gusta más el término del productor. Los productores pequeños, los pequeños productores se ven más afectados ante esta situación, porque, por ejemplo, viene una sequía, pierde sus cultivos, tal vez logra sacar un poquito, pero para recuperar lo que invirtió tiene que vender un poco más caro, y se enfrenta ante la competencia de la importación. Por ejemplo, decíamos en otro programa el caso de la tiendona, que se importan muchos productos de Guatemala, de Honduras, que con precios mucho más bajos que los nuestros, debido a que ellos tienen mayor disponibilidad de agua. Entonces el pequeño productor ve afectada directamente su capacidad de generar ganancia en el proceso de producción agrícola. Ahora, en cuanto a, bueno, estábamos hablando de los medios de vida,
sí. Ajá, exacto. O sea, ¿cómo afecta la sequía en el sector agrícola, digamos, en aquellos pequeños aquellos pequeños productores, sí, cuando están haciendo su producción? Cuando hay menor producción, ¿cómo ellos pueden sobrevivir y cómo esto le afecta a la población? Sí. Tomando en cuenta los aspectos que están dando en nuestro medio ambiente.
Sí, ese punto es lo que quería llegar. El gobierno genera en cierta medida algún apoyo a este sector, pero históricamente en las últimas décadas ha sido olvidado. Después de la década de los 80, cuando se dio aquel modelo de sustitución de las importaciones y donde se intentó instaurar un modelo de industrialización en El Salvador, el sector agrícola se vio severamente afectado. la reducción del sector agrícola fue impresionante, reduciéndose de ser el principal sector productivo del país a ser a menor de un 20, de un 15% en el país. Actualmente el PIB agrícola representa cerca de un 10%, si no me equivoco, de la producción nacional, del Producto Interno Bruto Nacional, y es precisamente causado por la falta de políticas públicas que promuevan este nivel productivo. Bueno, asociado, como decíamos, a la volatilidad de los precios que se dan por la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos que alteran la disponibilidad de alimentos en el mercado. Y por otro lado, asociado a la pérdida que pueden tener los pequeños productores en su medio de producción.
Bien, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Escuchemos un poema narrado relacionado a nuestra madre tierra.
Chivísimo.
Con la luna que quise, con el sol que adoré, con todos los astros, con todo te comparo, pero siempre ganas, porque tú eres mi vida y no hay nada mejor que el amor que tú me das.
Oceans apart, day after day.
No me olvides ni me recuerdes. Solo debes saber que existo y que te amo. No me sueñes ni me pienses. Solo ven conmigo y acompáñame. Y sobre todo, ámame.
How can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be.
Dime si tú me amas. Para penetrar en tus secretos, para conocer cada poro de tu alegría. Si tú me amas, si me amaras, rezaría sentimientos, cantaría poemas de emociones, recitaría besos en tus labios. Si tú me amas.
But I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy.
Bien, aquí estábamos de nuevo. Estábamos escuchando un poema relacionado a la poesía. Bueno, aquí, ¿qué te parece si hablemos un poco sobre la conciencia o cómo fomentar esa cultura de la protección al medio ambiente, tomando en cuenta este esfuerzo que están realizando de la caminata ecológica?
Mira, fíjate que hay mucho vértice y mucha tela que cortar, Renato, porque el tema ambiental, como bien nos decías, modificar los patrones culturales es sumamente difícil, en especial un pueblo que tiene tan arraigada la violencia como lo es el nuestro. Para muestra el botón de los chicos o chicas, ¿quién no ha matado un sapo a pedrada de pequeño? Sí. O agarrado a hondillazos a un garrobo o a un pájaro, ¿cierto? Es importante que nosotros como adultos y adultas comencemos a tomar conciencia de las prácticas que tenemos a nivel de nuestro hogar, ¿verdad? Y posteriormente tratar de llevarlas a nivel comunitario, que es un paso mucho más difícil. Pero alguien decía por ahí, no recuerdo, me parece que era Madre Teresa de Calcuta, que había que primero comenzar por uno mismo para luego poder cambiar por los demás. Comenzar a intentar cambiar la sociedad, y gente pequeña haciendo cosas pequeñas logra cambios completamente grandes. Yo creo que se puede relacionar con el tema que te decía fuera del aire, Renato, y es que por ahí hay una carta encíclica que escribió el Papa Francisco recientemente, una carta que lleva como título Laudato Si. Es una carta encíclica, una carta pastoral dirigida a todo el mundo que la escribió el Papa Francisco, específicamente pensando en el cuidado de la casa común. Laudato si quiere decir alabado seas, y esa inspiración del cántico de las criaturas que se le atribuye a San Francisco de Asís. La oficina con la que yo trabajo es franciscana y por ello estamos muy enterados de este planteamiento, el llamado que nos hace el Papa Francisco. Y él nos dice que tenemos que construir una ecología integral. Esto lleva inmerso que tenemos que abordar la problemática ambiental desde todas sus vértices, ya sea desde el punto de vista, sus dimensiones serían, desde el punto de vista económico, ecológico, ambiental, social, cultural, desde el punto de vista de género, y abordarlo específicamente para adaptar nuestros patrones de vida, nuestros patrones de comportamiento, de manera que sean más amigables con el ambiente, en la búsqueda del desarrollo humano como tal, para beneficio de la población y de quienes en ella habitamos, incluso los demás seres de la creación.
Aquí, fíjate, cuando haces mención a eso también, la agenda latinoamericana van por el concepto de la ecología integral, y es que hace poco estuvieron haciendo una mención. Lo que es interesante de este aspecto es cómo relacionar los temas ecológicos, temas del medio ambiente, cómo hacer esos cambios, esas mejoras, desde las perspectivas de la religiosidad, ¿no? Y me pareció muy interesante la propuesta que hacen ustedes, o sea, sí, cómo ya va cambiando la visión de un creador que está relacionado y vinculado a la protección del medio ambiente. Y eso para mí fue algo innovador, y yo quedé prácticamente, dije, bueno, es algo nuevo, algo propositivo por primera claro. vez, y me pareció muy, muy interesante. Ahora, en el área de ecología en el que están ustedes, ¿cómo se puede desarrollar esta ecología integral? ¿Cómo visualizarla? ¿Cómo conceptualizarla?
En primer lugar, los esfuerzos que se están realizando en este momento para promover esta ecología integral están asociados, por un lado, a la concientización de la problemática ambiental, para que no sea ajeno a la gente, a la población, el conocer la situación, por un lado, ¿verdad? Indicadores ambientales, el conocer la situación de los ríos, la cobertura boscosa, lo que hablábamos antes, los peligros que puede representar la industria minera u otras industrias extractivas. Y por otro lado está el empoderamiento de las comunidades para la defensa de los recursos propios. La tierra, según la vemos los cristianos católicos, es un don de Dios que debe cuidarse y protegerse. En la homilía, cuando Papa Francisco asumió su cargo como sumo pontífice, él nos decía que, bueno, nos hacía un llamado, una invitación a ser custodios y custodias de la creación. Más recientemente, en una entrevista que él brindaba a un joven jesuita, le preguntaba que cuál debe ser el papel de nosotros como cristianos. Bueno, en el caso de él decía, yo como jesuita, ¿qué puedo hacer para involucrarme o para resolver los problemas que están asociados a la política? Y el Papa Francisco le contestaba que es una obligación, que yo no puedo lavarme las manos como Poncio Pilato. Es mi obligación como cristiano involucrarme en política para generar cambios significativos. Y cuando hablamos en política, específicamente estamos hablando no solo de la elaboración de programas y proyectos desde organizaciones privadas o del gobierno, sino también dentro de la política partidaria, precisamente para limpiar a estas organizaciones de los niveles de corrupción que puedan llevarse a cabo en estos momentos.
Fíjate que se me viene en mente que los pueblos originarios manejan que es la madre tierra.
Así es.
Es la madre tierra, por eso la canción de la Pachamama. Y si lo vemos, generalmente era una cuestión más, una deidad del matriarcado, digamos.
Claro.
Pero si se puede decir, así como decía este señor de apellido Vigil, que fue un golpe de estado al patriarcado y se impuso el concepto de Dios, ¿verdad? Pero me causó gracia, pero al mismo tiempo le di razón. Y entonces él después dice, bueno, ahora hay que volver a nuestro pasado, hay que darle a nuestra madre tierra lo que le corresponde, lo que le compete. Claro. Y eso, fíjate que esa observación que él hizo me pareció muy, muy acertada, más que casarse con preceptos, digamos, o aspectos que rompen a aquellos lineamientos que van en beneficio de la población, romper con ese fanatismo, ¿no? Que claro. Generalmente esos fanatismos afecta tanto, Y cuando él dijo esa observación, me pareció muy bien y iba en ese principio.
Claro.
El respeto al medio ambiente, la cultura al medio ambiente, respetarnos a nosotros mismos, vivir en esa convivencia, ¿no?
Sí.
Tanto nosotros como humanos, la humanidad, con la ecología, porque en realidad todos dependemos de todo, dependemos de nuestro sistema ecológico, dependemos de nuestra madre tierra.
Ahí es donde nace, Renato, el concepto de la comunidad universal, que ya nos metimos a problemas bien existenciales, pero qué bueno que se toquen esos temas. Y precisamente la filosofía que manejan los pueblos originarios es muy compatible con el pensamiento de San Francisco de Asís y también lo es con la posición actual de la Iglesia Católica. El problema que tiene la Iglesia Católica es que es muy grande, muy diversa y es casi imposible que pueda actualizarse a todos sus niveles sobre la visión, ¿verdad? Se hace el esfuerzo y que se
ya vaya. Dio los primeros pasos. De hecho, correcto, cuando manejan la ecología integral, lo manejan ustedes, lo maneja otro, ya está dando esos pasos. Son pequeños, lo que decía Madre Teresa Calcuta, lo que mencionaste,
claro,
esos pequeños pasos que van haciendo las grandes diferencias, ya iniciaron.
Así es. Algo de lo que quiero hablar ahorita, Renato, es sobre el reconocimiento de que el ser humano es parte del elemento creado, de la creación. Desde la visión del buen vivir, nos enseñan los ancestros que todos somos hijos de Dios, pero cuando ellos se refieren a todos, somos nosotros los seres humanos, pero también los demás seres
microscópicos,
animados y los no animados.
Exacto, correcto. La tierra,
el planta, agua,
las piedras, el agua. Y es más, fíjate que aquí el eslogan de ustedes es: amemos el planeta, el agua
y la vida se respeta.
Entonces, todo cómo va compaginado, ¿no? Se dice que el agua es el principio de la vida.
Claro. ¿Sí?
Cuando el feto está en el vientre de la madre, es un líquido amniótico. El líquido amniótico es agua. Está compuesto por una cantidad de nutrientes.
Nuestro cuerpo es cerca de un
70-80% de agua. Exacto, el 70% del agua. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el agua es la base de la vida. ¿Y el agua dónde está? En el planeta Tierra. Entonces, si el agua es vida en nuestro planeta, tenemos que cuidarla, tenemos que apostar.
Y es un compromiso que tenemos que asumir hoy por hoy, sí o sí, porque de otra manera se nos acaban las posibilidades de vida y la vida tal y como la conocemos tiene que cambiar.
Bien, tus palabras finales, mi hermano, y la invitación a la caminata.
Con mucho gusto, Renato, quisiera invitarles, amigos, a que este jueves 2 de junio nos acompañe a la 16ª Caminata Ecológica, que se va a iniciar cerca de las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán, ahí cerca del muro en conmemoración de, ¿cómo se llama ese muro? Muro a la Reconciliación, no me acuerdo.
Ah, sí. Ah, qué interesante eso. Sí. Es muy simbólico esa parte que ustedes están haciendo porque tiene que ver con el respeto a la vida.
Correcto. Y posteriormente, saliendo del Parque Cuscatlán, nos dirigiremos a la Asamblea Legislativa para presentar algunas piezas de correspondencia relacionadas a la legislación ambiental que necesitamos, como lo es una ley general de aguas, una ley que prohíba la minería metálica, reformas, bueno, espero que se realicen la propuesta de reformas a la ley de, ¿cómo se llama?, de ordenamiento territoriales, y principalmente sería el tema de la ratificación del artículo 69 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho humano al agua y la alimentación.
Bien, Ernesto, gracias por habernos acompañado. También le agradecemos a Julio Hidalgo por haber estado en los controles. Se despide usted de Renato Jaén. Recuerde, todos los martes 11 de la mañana estaremos con A Equilibrium. Hasta la próxima.
Ha culminado Equilibrium, el programa que aborda temas de las artes y la incidencia en la sociedad salvadoreña. Tu cita es todos los martes en YSUS, Radio Universitaria.